pues vamos a empezar el primer gabinete de la semana. Aunque ha huido Juan Manuel de Prada a Salamanca, te has ido, ¿eh? Para no verme, Juan Manuel. Buenas tardes.
Bueno, tengo un gran disgusto, Julia, pero es que yo no sabía que ibas.
No, pero te veré el jueves, no te preocupes.
Muy bien.
Bueno, aquí tenemos a Elisa Beni. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y tenemos a Xavier Sardá en Barcelona. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estoy con tu libro.
Ah, vale. Qué miedo.
La semana... No, estoy en ello. La semana que viene...
Muy bien.
En Barcelona, que tenemos programa cara al público,
sí.
Vamos a hablar de su libro, señor Sardá.
Vale.
Entonces tendrás que ir a hablar de tu libro.
Claro. Sí,
además,
sí.
Además de tu gabinete, te vas a hablar de tu libro, de las
qué
dos
envidia
cosas, ¿eh?
Que está en Salamanca.
Sí.
El derecho al pataleo viene de la Universidad de Salamanca, por el frío que hacía.
Bueno, Juan Manuel debe estar en Salamanca porque debe estar hablando de su
sí,
libro también,
¿no? A las 8 en el casino de Salamanca.
¿A las 8? Ah, bueno, pues
sí.
Te vi un trocito en La Sexta Noche, Juan Manuel.
¿Cómo pero, te gusta trasnochar, eh?
No, no fuiste, ¿no?
¿Eh?
Sí. Ah, bueno, sí, que yo me fui antes y luego tú llegaste.
Sí, pero Juan Manuel llegó, fue tarde, entonces ya hubo un momento en que no lo acabé de ver, vi hasta que dijiste cosas muy sensatas y luego, por lo que vi en Twitter, hubo gente que se enfadó, no sé qué dijiste, pero bueno.
Pues sería porque dije cosas sensatas.
Sería. Así me gusta.
Cuando dices cosas sensatas.
Así me gusta. Dicen, yo no dudo. Muy bien. Bueno, vamos a lo que vamos. También tenemos a Asun Salvador, claro. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy es el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, porque... Día Europeo, no español, europeo, porque es que el 11M fue el mayor atentado conocido en toda Europa, con 192 muertos y más de 1.800 heridos. Es día, por tanto, de homenajes, también de reflexiones. Hemos oído en el boletín el último homenaje de hoy, el último acto. En fin, en aquellos días, faltaban 3 para unas elecciones, se propagaron teorías de la conspiración que intentaron vincular a ETA o a las cloacas del Estado con aquella masacre. Bien, teorías que de vez en cuando, para nuestra sorpresa, reaparecen. Vamos a hacer un repaso de muchas cosas, Asun.
Empezando por esos intentos de hacer quizá revivir esas teorías, los de Vox dijeron ayer, a un día del aniversario, que la verdad sobre el 11M permanece oculta por un pacto para engañarnos a todos, una hipótesis que siguen alimentando medios como El Español, que este fin de semana ha publicado una encuesta según la cual el 60% de los españoles cree que no sabemos la verdad sobre el 11M. Y esta misma mañana otro medio digital ha difundido una grabación en la que se apuntala la teoría de que la policía tuvo la sospecha y no investigó de que los servicios secretos de Francia y de Marruecos estuvieron detrás de los atentados. Y el que habla en la grabación es, una vez más, el excomisario Villarejo, que, como sabéis, permanece en prisión preventiva por el caso Tandem, y en ese vídeo pues habla a su estilo.
O sea, yo no tengo ni una puta duda de que los servicios secretos marroquíes estuvieron hasta el culo y que los franceses dieron el apoyo logístico. ¿Por qué? Porque estábamos ya en una línea de puta madre al margen de ser izquierdo o derecha, íbamos los franceses hasta el culo.
Sobre Villarejo, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha opinado esta mañana en Más de Uno lo siguiente.
Los comentarios de ese personaje justamente es la catadura moral, ¿no? Es que todavía hay que hacer daño a las víctimas. El que tiene algo, tiene datos objetivos, si los hubiera. Que vuelvo a decir que la instrucción, el juicio fue perfecto, fiable, etcétera. Lo hace un día y en unos momentos. Yo creo que eso lo dice todo. Yo creo que sustancialmente se conoce lo que aconteció, cómo aconteció y las razones del atentado terrorista.
Mientras tanto, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, insinúa también que quedan cosas por saber.
La reivindicación de que se desclasifique cualquier información y de que se llegue a la verdad, si hay alguien que la oculta o que está intentando mercadear con ella.
Ha estado su partido en el gobierno durante casi 8 años. Si tal cosa hubiera ocurrido, su partido lo hubiera desclasificado en esos 8 años, ¿verdad? Bueno, se sabe lo que pasó y cómo, porque el Supremo ratificó la sentencia de la Audiencia Nacional, el Supremo. Y en lo político, el Congreso celebró también una comisión de investigación que censuró la manipulación informativa del gobierno de la época de Aznar después de los atentados. Sin embargo, los que alimentaron la teoría de la conspiración, no solamente hablamos de políticos, también periodistas, ¿verdad?, ni pidieron perdón ni parecen dispuestos a hacerlo, a pesar de que el empeño que pusieron y que algunos aún siguen poniendo dejó también muchas víctimas en el camino.
Recuerda hoy precisamente Voz Populi que con motivo del 10º aniversario comisario del 11M, el excomisario Rodolfo Ruiz, que era el comisario de Vallecas cuando el 11M, contó al País que todas aquellas teorías, entre ellas la que lo acusaba de haber colocado la famosa mochila de Vallecas como prueba falsa, le habían arruinado la vida de su familia, hasta el punto de que su esposa se acabó suicidando después de una depresión profunda y su hija necesitó tratamiento psicológico. Y Sánchez Manzano, el exjefe de los TEDAS, que corroboró que el explosivo utilizado en el atentado no era el que habitualmente usaba ETA, a este hombre lo denunciaron en los tribunales y tuvo que litigar durante años, al final lo absolvieron y él acabó autoeditándose un libro que pagó él, para contar su versión. Hoy en El País publican una entrevista con él, con Sánchez Manzano, que asegura que el gobierno de Aznar le pidió que asumiera su mentira sobre el 11M. Y lo más grave para este ex jefe de los TEDAS es que todas esas teorías acabaron también dividiendo a la sociedad.
Terrible. ¿Y como sociedad qué hemos aprendido después de 15 años?
Pues eso mismo lo hemos preguntado, Julia, lo ha preguntado Carlos Alsina esta mañana a un grupo de chavales que aquel 11M echaban a andar. ¿Qué saben sobre el 11M? ¿Qué sienten al respecto? ¿Qué creen que hemos aprendido como sociedad los adolescentes que hoy tienen entre 16 y 17 años? Son alumnos del bachillerato del Colegio Miramadrid, del Centro Educativo Miramadrid de Paracuellos del Jarama, y esto es lo que han contado.
La verdad es que sin haber estado ahí es empatía por la gente que sí que sufrió el atentado, porque podía haber sido cualquiera.
Fue un día que cambió España, porque evolucionamos y nos dimos cuenta de que podría suceder en nuestro país también un ataque terrorista de tal calibre.
Solo de pensar cuánta gente falleció, cuánta gente salió herida y a día de hoy sigue con secuelas, a mí al menos se me ponen los pelos de punta.
En ese colegio da clase de historia Antonio Miguel Utrera, que aquel día, en aquel 11M de hace 15 años, estaba en su primer año de carrera, iba en el tren que explotó en la calle Téllez y resultó ser uno de los heridos más graves, pero ha convertido su historia en pedagogía para sus alumnos y también para toda la sociedad.
Yo les quiero hacer ver que la historia sucede a gente y cuando sucesos aciagos y tristes como el 11M, aún más. Que ellos vean, cuando vean imágenes, por ejemplo, de la guerra de Siria, que entiendan que eso les pasa a gentes distintas a ellos, pero que son iguales en el fondo. No es hablar de lo que sucedió, que al fin y al cabo creo que todos lo sabemos ya, pero es verdad que es muy importante que la sociedad entienda que sobre las víctimas del terrorismo lo importante es que conecten con ellas a través del dolor.
Bueno, pues ahí lo dejamos. Gracias, Asun.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Bueno, pues habéis leído la entrevista de el exdirector del TEDAX, de Sánchez Manzano, uh-huh. Hoy. ¿La has leído también, Xavier?
No, yo no.
Bueno, la verdad es que esa teoría que decía Asun Salvador, que ha acabado dividiendo incluso a la sociedad, generando crispación, yo creo que tiene razón, ¿eh? No sé si se la dais o no, pero sí, yo creo que es un poco el principio de muchas cosas malas que nos han pasado y nos siguen pasando en España.
Una cosa es la barbaridad de un atentado. Los criminales son los que cometieron el atentado.
Oh, claro.
Y otra cosa es lo que hacemos con ese atentado. Las informaciones que dio el gobierno a 48 horas, 72 horas de unas elecciones. Lo que los periodistas que aquel día teníamos programa tuvimos que hacer, pensando y llevando en la cabeza el enorme lío, imagínense los oyentes, de que si tú decías algo en alguna dirección parecida a que ese atentado no fuese de ETA, eras
un miserable.
Un miserable,
lo dijo
un cabrón, sí. y un vendepatrias. Es decir, yo aquel día dije a los servicios informativos de Telecinco por la mañana, digo, por favor, no me hagáis estar esta noche en el plató. Y me dijeron, como en otras ocasiones, tú en el plató y nosotros no te dejaremos solo. Y esa noche en el plató no había público. Esa noche el plato estaba todo vacío, no nos cambiamos y nos metimos con algunos especialistas en la cuestión. Yo a las 6 de la tarde estaba desesperado diciendo, ¿pero cuál es la percha? ¿De qué vamos a hablar? ¿Cómo vamos a enfocar a esto? Si el gobierno está diciendo categóricamente es ETA. Había indicios. Por primera vez Otegi dice, esto no es ETA. Luego aparece la camioneta con los versículos del Corán y luego, por fin, ya me estaban maquillando, en la BBC Al-Qaeda reivindica el atentado. Es decir, indicios como para que, cuanto menos a lo largo de ese programa, de esa noche, de esas jornadas de quién ha sido, poder dirimir si había sido ETA o no, ya los teníamos en la mano. pero era luchar contra el complejo de culpa de un gobierno que se había metido en la guerra de Irak y que por esa razón no quería obsesivamente que hubiese un atentado de raíz islamista en España.
Bueno, es que ¿tú cómo lo recuerdas, Elisa?
A ver, yo lo que tengo claro es que hubo un atentado brutal en el que hubo 192 personas que perdieron la vida, las familias quedaron destrozadas, que hubo 1.800 heridos, que sus familias también quedaron tocadas y que eso era un atentado bestial al que como sociedad hicimos frente de una forma ejemplar en cuanto a cómo respondimos y del que podríamos haber salido de una forma más neta, más clara. Fuimos los únicos que conseguimos hacer un juicio. Después de eso tampoco ningún otro yihadista europeo ha sido juzgado. Es decir, fuimos los únicos que conseguimos aplicar el Estado de Derecho a esa cuestión también, etcétera. ¿Qué es lo que sucedió? Sucedió que además de eso se produjo un movimiento político-periodístico que tiñó a toda la sociedad y mató otras muchas cosas. Por ejemplo, el periodismo tal y como lo entendíamos murió con el 11M. A partir de la aparición del primer artículo sobre la teoría de la conspiración, que no aparece hasta el 23 de abril en el periódico El Mundo. Es decir, que antes del 23 de abril, El Mundo, una vez que los atentados se consideraron yihadistas, y informó de que eran yihadistas, ya hay informaciones en las que habla de yihadismo, y no es hasta el día 23 de abril en el que se publica el famoso artículo de los agujeros negros del 11M, de Fernando Mújica, y es a raíz de ese artículo que han contado ellos, incluso cómo fue, cómo consiguió Mújica convencer a Pedro J. de que lo publicara, cuando arranca la verdad, toda la teoría de la conspiración. Que fue una teoría que permeó todo el periodismo, es decir, nunca habíamos visto una fábrica de fake news coordinada de tal manera que dejó en la cuneta a personas, lo contaban hoy. Es decir, la fábrica periodística fue de tal bajeza moral.
Todo el periodismo no.
La fábrica de fake news, porque
eso,
aquí
eso,
hubo.
Eso.
Bueno, claro, porque hubo.
Todo un periodismo en la dirección contraria.
A ver, Sardá, pero esto yo creo que sabe todo el mundo. Bueno, estaban los conspiranoicos y el resto, ¿no? Y los que no. Y si quieres podemos mencionar quiénes eran los conspiranoicos, porque yo lo recuerdo perfectamente y de memoria todos los medios que eran. Uh-huh. Estos medios decidieron poner en marcha una fábrica de fake news tremenda en la que no importaba quién quedaba en la gatera, en la que pillaron, desde el juez instructor, los fiscales, los policías que habían participado, toda aquella persona, todo aquel otro periodista que decía lo contrario.
Fueron destituidos directores de medios.
Periodistas que tuvieron que dejar su trabajo. Sí, sí. Recuerdo a Germán Yanke, por ejemplo. Y muchísima gente que fue masacrada por esa máquina de picar en la que no tuvieron el mayor proyecto. Personas que se suicidaron, como ha sucedido. Fiscales que tuvieron que estar a tratamiento psicológico. Jueces que perdieron o que se fueron de Madrid por no seguir sometidos a esa tensión, etcétera, etcétera. Es decir, y no les importó absolutamente nada. Y todavía es hoy, a los 15 años después, cuando esta mañana se lo he dicho en directo a uno de los periodistas que ha vuelto a hablar de este tema, es decir, la desvergüenza de después de 15 años, de después de que fueran derruidas una por una el montaje, porque además explicó perfectamente cómo se hizo esto, es decir, extrayendo datos aislados del sumario y creando sobre ellos teorías, falsificando noticias, por ejemplo. Es que esto hay que contarlo porque no sé si la gente recuerda una famosa fotografía publicada en El Mundo en la que decían cómo se asomaron a la furgoneta Kangoo y no vieron todo esto. Y entonces había una foto en la que se veía un montón de cosas en la parte de atrás de la Kangoo. Un montón de cosas que eran las que aparecían en el listado del juzgado de lo que se había incautado, que estaban repartidas en los asientos, en el maletero, en la guantera, y que fueron amontonadas todas para hacer una foto y pretender que uno no podía asomarse a esa furgoneta y no ver todo aquello porque abultaba mucho. Y como eso se hicieron muchísimos montajes y se dijeron cosas falsas, y aún se siguen repitiendo cosas falsas sobre la mochila, sobre los explosivos, sobre la procedencia de los explosivos, que no cabe la menor duda que era de Mina Conchita, que está perfectísimamente acreditado, que está perfectísimamente acreditado porque yo he visto con mis ojos los documentos, que en el trasiego de explosivos que se hizo, en el descontrol que la Guardia Civil Asturiana tenía de los explosivos, había mezclada goma 2 y goma 2, o sea, goma 2 eco y goma 2 EC, y que estaba, aunque ya no se fabricaba la EC, estaba mezclada y había en Mina Conchita, y eso figura en la documentación. Es decir, y todas esas cosas sobre las que se construyeron tantas mentiras y que han sido desacreditadas, pues 15 años después todavía está la sombra de duda. O intentan mantenerla, que me parece vergonzoso.
No, ya sé que no sirve de consuelo, pero con Rafael Clemente hablábamos de que cada vez son más los que creen que el hombre jamás, nunca haya pisado la luna.
O que la Tierra es
por
plana.
Por más que se le explique, bueno, pues eso es así. Juan Manuel de Prada, ¿qué crees que provocó?
Sin embargo, lo más interesante es considerar que quienes divulgaron aquella versión...
¿Qué ha sido de ellos? ¿A quién he pedido perdón?
Piranoica, no solo no han pedido perdón, sino que siguen regentando empresas periodísticas, siguen siendo... financiados vía publicitaria por las grandes empresas de este país, siguen aleccionando a los españoles desde sus micrófonos, desde sus tribunas de papel o virtuales, siguen encanallando a los españoles, siguen fanatizando a los españoles, y no solo eso, sino que además ahora están teniendo un revival importante, que creo que es algo sobre lo que tendríamos que reflexionar.
O sea, ¿creéis que hay un revival en este año, precisamente?
Uh-huh. Bueno, no tanto el revival de esta cuestión, que no lo sé, sino el revival de esas personas, algunas de esas personas, que durante años, pues bueno, pues han tenido un pasar más bien marginal, ¿no? Y que ahora pues están emergiendo nuevamente como adalides de cierta derecha... fanática, ¿no?
Si se dice que un 60% de las personas creen que hay algo que...
No, bueno, eso yo tampoco creo que sea verdad. Eso naturalmente es una encuesta interesada, ¿no?
Pero
es
evidente que sí, mucha gente está envenenada. De los mismos, claro.
Yo tuve la oportunidad de vivirlo muy de cerca, porque una de las víctimas fundamentales de esta operación de intoxicación y de destrucción de otros medios que no se avenían a ella fue el diario ABC. Que entonces efectivamente dirigía a Zarzalejos, sí, contra el que se levantó una campaña monstruosa.
¿Y le echaron? ¿O le echaron o se fue, vamos? ¿O le fueron?
Bueno, a la postre es evidente que toda esta cuestión, no le echaron por esto, pero es evidente que esta cuestión se influyó muchísimo, naturalmente.
Bueno, le escribió un libro al respecto.
Y sobre todo las personas que sostuvieron esta versión, con su apoyo político, ¿no? Como por ejemplo Esperanza Aguirre, ¿no?
Zaplana.
U otras personas que apoyaron a Jiménez Los Santos, concretamente en este momento, como fue el cardenal Rouco, ¿no? Sobre ellos habla Zarzalejos en su libro, en efecto. Pero yo, como digo, lo viví muy de cerca y en alguna medida pues intenté ayudar a mi periódico en las instancias en las que yo pude hacerlo, y desde entonces también he sufrido campañas de difamación por parte de estos sectores de fanáticos, que además pues tantos años después siguen y se reavivan,
¿no? Pero al menos a ti no te han echado de la ABC.
No, pero bueno, vamos a ver, la cuestión es que la misión de debilitar a la ABC, naturalmente, sí tuvo sus resultados, ¿no? Porque en aquellos días, no olvidemos, desde los micrófonos de la COPE todos los días se exhortaba a los suscriptores de ABC a que cancelasen su suscripción. Día tras día. Esto se hizo día tras día.
Yo tengo el honor de que, ¿no?, la noche entonces, en que se celebraron las elecciones.
Bueno, pero ya digo, lo más...
Un momento, que acabe de...
Pues, repito, estas personas siguen siendo sostenidas por las empresas más importantes del Estado. Eso que llaman el IBEX 35, pues ahí invierte sus contratos publicitarios y pueden seguir envenenando a los españoles tranquilamente, ¿no? A mí esto me parece triste. Es verdad también que vincular aquellos atentados con la participación lamentable de España en la invasión de Irak también es falso. Es decir, sabemos perfectamente que el terrorismo islámico no opera con estas ecuaciones, ¿no? Es más, el yihadismo estaba muy interesado en cargarse a Saddam Hussein también, de otra manera, ¿no? Pero sí, ciertamente, no, yo creo que al contrario, yo creo que, en contra de estos testimonios que pusisteis al principio, yo creo que esta sigue siendo una cuestión que divide a los españoles. Es una cuestión que ha sido utilizado para enconar las diferencias.
O sea, da la razón a Sánchez Manzano, ¿no? La entrevista dice exactamente eso.
Si eres de derechas, tienes que De derechas de pata negra, quiero decir, tienes que defender esta versión enloquecida, y si eres de izquierda, pues no, te tienes que oponer a ella.
Y si bueno, eres de izquierda, pues tremendo. Se vale con la verdad.
Española, que sí, seguimos viviendo, que de alguna manera yo creo que muchas de las cosas están ocurriendo hoy. Siguen siendo secuelas,
sí, secuelas de ese día,
de esa herida.
Muy bien, entonces, interesante, es un poco planteamiento que hoy traíamos al gabinete. A ver un momento.
Convivencia, repito, de poderes,
Juan Manuel,
de poderes económicos,
sí,
y de poderes fácticos, ¿no?
Juan Manuel, ¿no me oyes bien? No. Me oyes flojito, ¿no, Juan Manuel? ¿Hola? ¿Me oyes muy flojito, quizá? Bueno, Sardá,
sí,
que no, habías empezado la frase, sí, de que tuve el honor, el dudoso, sí, honor de...
El dudoso honor,
y no,
o no,
no sé cuál es el predicado de la frase.
En la noche
frase,
de, ¿sí?, las elecciones,
¿sí?,
cuando gana Zapatero, en la sede del Partido Popular había muchísima gente concentrada, realmente fueron unos días de una intensidad, como sabe todo el mundo que tenga una cierta edad enorme, una intensidad tremenda. Y recuerdo ver cómo se nombraba a dos o tres personas. Almodóvar, no sé quién más, y es servidor de ustedes. Es decir, el público allí congregado vociferaba recordando a las madres respectivas de cada uno de nosotros, lo cual es una situación insólita que uno jamás habría imaginado, es decir, una multitud enorme llamándole a uno hijo de puta, que dices, pero bueno, ¿qué importancia me estáis dando? Os lo agradezco. Realmente, por un par de momentos sexuales, y quizá por ese, ha valido la pena nacer, pero digo que tan poco razonable puede ser decir que la conexión entre el atentado y la guerra de Irak no tengan relación, como que puedan tener relación. En todo caso, sin duda, tiene relación la guerra de Irak respecto a la relación pseudopatológica o casi patológica del gobierno de decir que fue ETA, que no tuvo ninguna raíz islámica. Es decir, si en esa categórica y determinante respuesta ante un atentado de esas características, sí gravita, sin duda, la participación de España en la guerra de Irak.
Pero es que allí se rompen muchas cosas que hasta ese momento no habíamos visto. Por ejemplo, cuando el gobierno miente. Y miente conscientemente, es decir, mantiene el engaño respecto a la autoría de ETA, aun sabiendo fehacientemente que la línea de investigación hacía muchas horas que ya no era esa.
Llamando a la gente, a los directores.
Y yo soy testigo, llamando a mucha gente, y por eso digo que soy testigo de que el sábado sabían que la línea de investigación iba por los atentados yihadistas, iban buscando desesperadamente desde el gobierno la forma de engarzar de alguna manera eso con ETA. El gobierno mintió.
¿Y no creéis que si el gobierno hubiera admitido desde buen principio la conexión yihadista y no hubiera abonado la teoría de la conspiración y lo hubiera dicho abiertamente,
claro,
no hubieran tenido el castigo electoral que tuvieron?
No, yo creo que sí, lo hubieran tenido,
sí,
igualmente.
¿Sí? ¿Creéis que sí? Yo creo que mucho menos.
Recordemos la situación.
La gente joven fue a votar. Es un cambio.
Un segundo, pero recordemos la situación porque era exactamente así. En el momento en que se... las fuerzas estaban muy igualadas. No estaba claro quién iba a ganar las elecciones. De manera que cuando se produce el atentado, todo el mundo que sabe algo de política y que estaba al corriente de la situación política sabe que si ha sido ETA, el partido que defiende la vía más dura contra ETA, que es el Partido Popular, tiene, digamos, vencido hacia su lado esa balanza inmediatamente. Cuando empieza a haber algunos apuntes respecto a que no es ETA, por ejemplo, efectivamente Otegi salió prontísimo a decir que ETA no tenía nada que ver, prontísimo a las 9 de la mañana.
Por primera vez en la historia.
Muy pronto. Cuando se empieza a ver y cuando se descubre, sobre todo a partir de las 3 de la tarde del viernes de ese día, cuando ya se ha descubierto la cangú, etcétera, ya se sabe que si han sido los yihadistas, todas aquellas manifestaciones contra la guerra de Irak, porque las había habido, contra la intervención, contra el trío de las acciones, movilizarán el voto y vencerán hasta ahí. De manera que en ese pulso de saber, por eso el gobierno intenta mantener el mayor tiempo posible la idea de ETA, porque cree que si lo consigue...
Yo creo que el error fue empeñarse en la mentira.
Claro,
si, si abiertamente el presidente del gobierno entonces o ministro del Interior salen y dicen creemos que estamos sobre la pista yihadista, el castigo electoral no hubiera sido tan grande.
Es que el grito fue ¿quién ha sido?
Lo ves desde la perspectiva de 2019. Lo ves desde la perspectiva de 2019, en donde ya tenemos un conocimiento sobre el terrorismo islamista.
Pero sí, una manifestación
que
contra
nos permite,
ETA.
Pero en aquel momento, todo el mundo, incluso quienes más sabían sobre el terrorismo islamista, de alguna manera vinculaban estos atentados con la guerra de Irak. Bueno, dejadme.
Perdona.
Sí, hombre, sí, porque en aquel momento nos faltaba la finura de entender. Ahora ya conocemos mejor las facciones islámicas, sabemos perfectamente, además, que el wahabismo, que es quien lanza esta yihad, pues naturalmente uno de sus bestias negras era Saddam Hussein, porque claro, no debemos olvidar tampoco que, claro, los Estados Unidos y sus coaliciones internacionales han colaborado con el yihadismo, han armado a yihadistas en todos estos territorios, en Irak, en Siria, Libia, etcétera. Todavía hace poco los cristianos de Irak denunciaban como máximo responsable del genocidio que han sufrido los cristianos en Irak a Elliot Abrams, el delegado de Estados Unidos en Venezuela. Quiero decir que todas estas cuestiones, con el paso del tiempo, nos vamos dando cuenta que el hecho de que España...
Lo mejor que hubiese podido suceder, dejado de participar,
no la...
Juan Manuel, no me oyes, ¿no?
No la exoneraba de ser víctima de un atentado como lo hemos visto luego.
¿No me oye?
Lo mejor que hubiese podido suceder, para que no hubiese ninguna duda respecto a si la guerra de Irak tuvo o no relación con el atentado de Madrid, es que España no hubiese participado en esa guerra. Eso es así de claro. Luego, lo otro son interpretaciones. Es decir, yo... ni el automatismo de decir, porque estuvimos allí y hemos tenido este atentado, ni decir que no tiene nada que ver, no me parece razonable. Es decir, yo no me atrevo a hacer la relación directa, pero no me atrevo a decir una cosa no guarda relación.
Pero
con
ellos
la otra.
Tenían información, porque el ciudadano de a pie a lo mejor no se acordaba, pero el gobierno sabía perfectamente que en este país se había preparado parte de los atentados del 11S. En Cataluña, Mohamed Atta pasó por Cataluña.
Sí, por Salou.
Y que eso se había juzgado en España y se había descubierto la célula de Abu Dada. Y cosa que a lo mejor muchos ciudadanos españoles todavía no saben, o en este marasmo de información extraña no se sabe, es que, por ejemplo, Zugán estuvo investigado y a punto de ser procesado por el tema de la célula de Abu Dada, pero no se encontraron suficientes indicios y había otros miembros de la célula del 11M que ya habían estado en esa llamada célula del 11S español. A mí me contaba en su día un inspector jefe de Barcelona, de Cataluña, que fue de los primeros que había estado siguiendo la pista de los encuentros de ATA y de su paso por Cataluña, que a raíz de ahí pidió, esto lo hizo con tres policías más, o sea, el inspector y tres policías más, y pidió refuerzos porque él estaba convencido de que había una gran infiltración de yihadistas asentados en la zona catalana. Y pidió refuerzos, y casi hasta después del 11 de marzo no consiguió un refuerzo verdadero y una verdadera unidad operativa.
O sea, a partir de ese momento,
para poder
la
luchar
lucha
contra eso.
Contra el yihadismo en España cambia.
Pero ya estaban, y los que estaban en el 11M, que han sido presentados muchísimas veces, pues como unos moritos que no... Pero los que estaban en el 11M ya iban al río Alberche con Abu Dada y los de la célula del 11S, que eran sirios de los hermanos musulmanes que habían venido a España cuando se produjo la salida y se les acogió aquí. Es decir, que todo estaba absolutamente relacionado, y que entonces intentar desligar esto, como se hizo después, es una gran operación de fake news.
¿Y qué hemos aprendido como sociedad, diríais, después de eso? Porque visto algunos comentarios de hoy.
Nada, y... no hemos aprendido nada.
Nada.
No hemos aprendido nada.
Sí. Sí, yo he aprendido
que, ¿no?
Que, ¿tú qué?
No, yo he aprendido algo que me dicen, pero tú eres un complicado y eres un comediante y tal y tal. Yo con esto de que no tengo sentido patriótico, es decir, yo sí he descubierto hace años ya, que mi patria es una gente. Es un tipo de gente. Es un tipo de personas. No es una zona geográfica. No pasa ni por Cataluña, ni por el resto de España, ni por España, ni... No, no, no. Mi patria es un tipo de gente. Y hay un tipo de gente con los que yo no puedo sentirme, no del mismo país, no, del mismo mundo. Es decir, a las víctimas de esos atentados, que hayan tenido que tragar con toda esa información periodística malintencionada y de mala fe.
¿Cómo se trató a Manjón?
Hombre... Hombre, por favor.
Las cosas que le dijeron, y ahora hablan de que si se insulta, las cosas que se dijeron de Pilar Manjón, los insultos, los acosos.
Insufrible. Bueno, insufrible. Y pero yo creo... la policía, la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo. Pero bueno, vamos a ver, toda esta gente, todo esto está en una operación oscura. Hombre, no, por favor, hubo investigaciones exhaustivas.
Pero y luego,
pero sabía, yo creo que lo que dices, pues eso, que mi patria es mi gente, o es la gente con la que yo creo que esas. Es una visión un tanto comodona o solipsista.
No, no lo es. Solipsista sí. Que... solipsista sí. Compleja sí. Es difícil de transmitir sí. Ahora,
pero yo creo, cómodo, amigo, no. Que no. Yo creo que España también, vamos a ver, el auténtico patriotismo también es cargar con aquellas cosas que no nos gustan de nuestra patria, ¿no? Con aquellas causas, con aquellas cosas que nos causan dolor. Y yo creo que precisamente por lo que hay que luchar es precisamente para que gente fanática no pueda arrastrar a millones de españoles. Bueno, que desgraciadamente yo creo que esto sigue ocurriendo.
Pero yo tengo la opinión sobre la gente que en general la gente tiene sobre mí. Es decir, también es muy dura la opinión de mucha gente sobre mí.
Pero...
no tengas ninguna duda. No tengas ninguna duda. En sectores independentes, pero, al odio pero no hay también que en sectores hay que de la derecha española.
Muy bueno,
no
por cierto,
duda.
Muy bueno el artículo de ayer, Sardá, en el periódico. El... paren ya, por favor.
Paren, por favor. Sí.
Bueno, dudé hoy si el tema, 15 años más tarde, echar una ojeada a lo que supuso el 11M en nuestro país o lo que va a suponer que Puigdemont haya tomado las riendas del PDeCAT. Pero, en fin, a lo mejor eso lo dejamos para mañana. Ahora sí que me oyes, ¿no, Juan Manuel?
Sí, sí, ahora sí.
Ah, perfecto, muy bien. Dice, es que tengo aquí una teoría de la conspiración que dice, dice Sinelo en Twitter, yo creo que se hace el sordo para que no le corten. No, ya no, ya no se escucha bien. Bueno, una pausa y seguimos.
Equivocarte. Creer que el mejor seguro es el más caro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
90 años de emociones. 90 años de goles y de latidos. Porque si algo hemos aprendido en este tiempo, es que el fútbol nos mantiene vivos. ¿Y quién mejor para contarlo que Valentín Fuster? Cardiólogo, director del CENIC y premio Príncipe de Asturias.
Mientras exista la liga, seguirá habiendo latidos.
90 años latiendo juntos. No es fútbol, es la liga.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Onda Cero.
¿Quieres una cocina de vanguardia, personal y adaptada a ti? Ven a Estudio Centro Cocinas. Cuidamos al detalle cada proyecto y lo hacemos exclusivamente tuyo con las últimas tendencias en cocinas. Estudio Centro, calle Viriato 53, esquina Alonso Cano, en el corazón de Chamberí, con parking gratuito para clientes. Ven a Estudio Centro Cocinas o entra en su web estudiocentro.es.
De lo clásico a lo moderno. De lo pasional a lo sofisticado. La búsqueda musical y espiritual del Festival Internacional de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid no tiene límites. Del 7 de marzo al 13 de abril. Toda la información en www.madrid.org/artesacro.
¿Quieres quitarte esos 4 o 5 kilos que te sobran? Lo tuyo es el método Adelgar. Ahora con hasta un 30% de descuento y sesiones gratis de Indiva. 91 577 44 77 y adelgar.es.
El próximo 7 de abril corre el Movistar Medio Maratón de Madrid. Si participas o conoces a alguien que participe, descárgate la app gratuita donde podrás retransmitir su posición, seguirla de otros corredores, consultar dorsales. Todo esto y mucho más en la app oficial del evento. Esta es la media, el Movistar Medio Maratón de Madrid.
¿Te preocupan tus canas? Prueba Fito RE30 de los Laboratorios Fito, un revolucionario tratamiento anticanas que repigmenta el cabello desde la raíz para que crezca de nuevo con su color, sin teñirlo. Fito RE30, con una fórmula 98% vegetal. De venta en farmacias para Farmacias del Corte Inglés y fito.es. Fito, el poder vegetal.
Hola, soy Concha Velasco. Quiero recordarles que llamar a Ducha Manía y cambiar la bañera por un plato de ducha en un día desde solo 990 euros solo tiene ventajas. Quiero recordarles también que con Ducha Manía pueden reformar su baño completo desde 4.990 euros. Se lo dejan listo en una semana y además tienen una financiación estupenda. Háganme caso y confíen en Ducha Manía.
Paseo del Molino 6, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Oye, ¿barrer cómo era? ¿Hacia mí o hacia afuera?
Hacerse el tonto está muy visto. Sé más listo y hazte un Clinto.
Y descárgate de la limpieza con nuestra app o visítanos en Clinto.es.
Las mejores voces de la información.
Buenos días, Fernando Onega.
Muy buenos días.
Profesor sí. Rodríguez Brown, buenos días.
Hola, Torre, buenos días.
Buenos días, Rubén Amón.
Marta García ayer.
Está Casimiro García Vadillo.
Arcadi Espada.
Víctor Lapuente.
Sí. Pilar Cernuda.
Está Antonio Lucas.
Las mejores voces del entretenimiento.
Ha venido Carlos Latre.
Aquí Leo Harlem.
Está Carolina Noriega.
Goyo Jiménez.
Monaguillo, buenos días.
Más de uno. La mañana de la radio. Con Alsina. Hasta las 12:30.
Que aquí hay muchas voces. Esto es una psicofonía matutina. Consultados de seguridad. Tienes tanta gente que han puesto un torre. No,
te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Nos quedan unos poquitos minutos y estamos hoy 15 años después del 11M planteándonos si... ¿qué ha ocurrido con los que alimentaron las teorías de la conspiración? ¿Qué hemos aprendido como sociedad mediáticamente, políticamente del 11M? ¿Qué supuso también para la lucha antiterrorista yihadista el 11M? Hemos escuchado con mucha atención a Elisa Beni, a Xavier Sardá y a Juan Manuel de Prada. Ahora escuchamos a algunos oyentes.
La mañana del atentado, cuando se decía que era ETA aquí... Mi hijo, que vivía en aquel entonces en Niza, ya me decía que allí se estaba dando la versión de que eran los yihadistas, que nos quedábamos todos a cuadros. Hijo, pero no puede ser, si ha sido ETA. ¡Qué vergüenza!
El 11M se rompieron muchas cosas. Aparte del dolor de las víctimas, que es sin duda lo más grave, se rompió, creo que para siempre, la fe en la política, porque como se actuó después del atentado fue una cosa denigrante, increíble, hasta qué punto puede llegar la bajeza de unos políticos por mantener una mentira. Es increíble. Fue una pena que se rompió la fe en lo más grande que tenemos, que es la democracia.
Un punto de inflexión, ¿eh? Es casi un poco la pérdida de la inocencia, ¿no?
Sí, y yo insisto en que porque es lo que nos toca, que periodísticamente...
Con secuelas todavía.
Que periodísticamente la pérdida de la confianza, porque se produce esa división en bloques y porque por primera vez aparecen titulares que son editoriales, equipos de periodísticos que son equipos, políticos en defensa de determinadas cuestiones. Eso no se había visto nunca, nunca se había visto a ese nivel como se vio en el 11, después del 11M, ¿no?
La consigna.
Y la utilización de la mentira periodística para agitar y fanatizar a las masas. Porque llegó un momento en el que, digamos que, repito, para ser una persona admitida en la derecha, pues tenías que defender todas estas tesis. Esto es una cuestión...
Sí, además eso es verdad que se aplica a casi todo, ¿no? Cualquier aspecto en el que haya opiniones muy enfrentadas, en casi todas las disciplinas, parece que actuemos en un solo bloque, según
las
uno
dos
pertenezca.
Españas.
Hay gente que, hombre, yo no pensaría esto, pero como yo soy de derechas, me toca pensar esto.
Claro,
o como
claro,
soy de izquierdas, me toca pensar eso otro.
Eso ha ocurrido mucho con este tema. Yo diría que con ningún otro tema tanto como con este.
Se inició el hooliganismo también.
Sí. Lo cual es terrible, o sea, todo es malo realmente. O sea, lo peor obviamente son los que murieron allí, la gente, las secuelas, los heridos, pero, casi 2.000, pero luego las secuelas que ha dejado, digamos, las cicatrices que ha dejado socialmente, sí, mediáticamente, políticamente, pero, son terribles.
Porque la actuación de la gente fue ejemplar, o sea, el pueblo de Madrid fue ejemplar, es decir, fue después cuando entre los políticos y algunos periodistas se pervirtió, porque la respuesta inicial fue ejemplar y un ejemplo para toda Europa. O sea,
no. ¿Y el grito de quién ha sido? En la manifestación a la que ellos mismos iban, ¿quién ha sido? Esa pregunta que se formularon los ciudadanos de este país, miles y miles de ciudadanos de este país en las manifestaciones, estamos hablando de 72 horas, ¿eh? Y decir, ¿quién ha sido? ¿Qué estáis diciendo? ¿Quién ha sido? Y basta de comedias.
Y eso que por hacer un ejercicio crítico completo, hay que decir también que la izquierda avivó esa relación causal entre la guerra de Irak.
Porque se crearon dos bandos, claro. Se crearon dos bandos. Por eso he dicho que es la primera
cosa
vez que en periodismo
es falsa.
Todo el mundo se puso una camiseta.
Insisto.
Y la verdad, lo mejor perecía con la camiseta,
sí,
claro.
Sí. Insisto, pero es lo mejor para decir que es falsa esa relación es que no se hubiese participado en la guerra de Irak.
Sí, pero
estoy totalmente de acuerdo contigo, por supuesto. No, es que aquella guerra fue una guerra criminal y absolutamente.
Pero la relación causa-efecto, la relación causa-efecto no es lo que motivó la mentira y seguramente es lo más amoral de todo.
Claro, porque es la mala conciencia. La mala conciencia. Les hizo decir que era ETA.
Está aquí Juan Ramón Lucas y hay días, y además, cuando yo estoy en Barcelona, como no le veo, pues...
Pero existe, ¿eh?
¡Qué alegría! Sí, me lo imagino aquí diciendo que ¡ay, que no entro! Pero yo estoy viendo, así que...
Me encanta, además, y se sienta donde se sienta habitualmente Juanma y Juan Manuel de Prada, y prefiero... Juan Manuel, sabes que te lo digo con cariño y respeto...
O sea, de Prada veces, se pone aquí, en la cabecera de la cama.
No solo que esté ella, sino
que
esté
bien. Sí, a mí es que en cuanto me dejan, no es que me gusta mandar.
Yo estoy en mi sitio, ¿eh, Julián? En mi sitio.
Me siento en el trono.
Ah, sí. Es curioso porque Borja Terán también ha enviado una foto en Twitter sentado en mi silla en Barcelona.
No, yo no.
O sea, a la que me voy, me la calentáis.
Que no.
Que se mueve.
Bueno, Juanra, pues, cuéntanos. Vas a hablar del 15M, claro.
Seguimos con el 15M. Vamos a hablar con Fernando Reinares, que sabe mucho de esto, de lo que tiene que ver con el origen del atentado y con las consecuencias desde el punto de vista del terrorismo. Bueno, la polémica esta ha vuelto a avivarla hoy Casado. Ha dicho, ha dejado caer que todavía... Claro, en fin, Javi, no sé. Claro, entonces, me parece que yo creo que casi todos tenemos claro, lo ha dicho hoy también el ministro del Interior aquí, que la justicia dictó sentencia y que se dictó después de una investigación, me parece que minuciosa y muy profesional.
Hombre.
Bueno, lo que ha dicho Julia, hombre, que sí.
Es muy importante lo que ha dicho Julia.
Si de verdad hay documentos secretos que el pueblo español debe conocer, coño, ¿por qué no lo sacó el Partido Popular? Gobernó durante seis años.
Yo le pediría a Zaplana, que en los últimos tiempos ha tenido reflexiones sobre su vida, con el grave problema de salud que tiene, que Zaplana podría hablarte y también tendría que pedir perdón por algunas de las cosas.
Quizá la fuente sea Villarejo. Entonces, en fin. Bueno, vamos a hablar.
Además de eso.
Vamos del lío de Ciudadanos que se han buscado ellos solitos, tiro en el pie, que se han pegado.
El pucherazo.
Valladolid. Bueno, lo de Silvia Clemente. Es una historia maravillosa.
Pero además, tú que. Aquí llevamos mucho tiempo diciéndolo. Se la van a dar.
Hombre, por Dios, yo es que, claro, cualquier persona de Castilla
es verdad
sabe que lo es.
Que Juan Manuel se lo sabe todo de Castilla y León.
Pero
es que
esta mujer es muy conocida, es muy conocido su marido. Yo no sé, todavía para mí sigue siendo un misterio por qué apostaron por ella, o quizá no sea un misterio. Bueno, es muy extraño.
En fin. Y lo último, se acabó la música, ¿eh?
Venezuela, que la gente está bebiendo agua en las cloacas, sin luz después de 3 días, la situación está ya
al límite
del infierno.
La cámara estaba a punto de declarar esta tarde estado de emergencia.
Y ya me callo.
Qué bien que estés aquí, Julia.
Qué bien que te. Qué moreno estás.
Vas a estar
guapo,
toda la semana.
Sí,
tú también estás guapo.
Toda la semana. Ya que he venido a verte, ya me quedo a verte cada día.
Ya te vas a quedar toda la semana.
Os dejamos solos.
Sí.
Muchas gracias.
Pues adiós,
tenemos
a
una
todos.
Misa pendiente. Tenemos una misa pendiente.
Es verdad, tengo que ir contigo a misa. Cierto. Lo haremos.
Dicen que la gente mayor solo se dedica a mirar las obras.